Lucas capítulo 15, versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Amén. El título de este mensaje, de este sermón en la tarde es: ¿Has sido hallado? ¿Has sido hallado? Una vez más, vuelvo a preguntarte, ¿has sido hallado? ¿Fuiste encontrado? Tal vez me dirás, es así, si he sido hallado, ¿acaso estaba perdido? ¿Acaso estaba extraviado? Bueno, déjame decirte que esta enseñanza que nos muestra Cristo nos presenta como perdidos, extraviados e incapaces de buscar a Dios. Es una enseñanza que nuestro Señor hablaba a las multitudes para mostrar cuán perdido está el hombre sin Dios. Y quiero que entonces vayamos examinando desde el versículo 1 en adelante. Ustedes vayan siguiéndome con sus Biblias. Dice el versículo 1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Versículo 2, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Versículo 3, entonces él les refirió esta parábola diciendo. Bien, aquí tenemos claramente dos grupos de personas. En el versículo 1 tenemos publicanos y pecadores. Y en el versículo 2 tenemos fariseos y escribas. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Sabemos que los publicanos y los pecadores, bueno, si están juntos con esa I que los une, es porque eran pecadores, fuera de la voluntad del Señor. Publicanos estaban sentados al banco de los tributos, trabajaban para el imperio romano, trabajaban para Roma y eran rechazados por el pueblo judío. La gente los tenía en poco. Eran como aquellos que se venden al mejor postor. Publicanos. Decirle a alguien publicano era menospreciarlo. No era un judío. Estaba fuera. Ese era un publicano. Y los pecadores que acompañaban, generalmente ladrones, prostitutas, gente de mala fama, eso tenemos en el primer grupo, ahí en el versículo 1. Pero es interesante que se acercaban todos a Jesús para oírle. Para oírle. Grandes multitudes iban con él, dice el capítulo anterior, versículo 25. Grandes multitudes se acercaban al Señor, querían estar cerca para escuchar sus enseñanzas. Muchas personas, dice el capítulo anterior. Y el Señor entonces les refiere esta enseñanza. El capítulo 15 que estamos nosotros nombrando tiene tres enseñanzas realmente, pero son una sola. Y tienen un solo propósito, que es mostrar cuán perdido estaba el pecador. Pero una vez más, los publicanos y los pecadores lo seguían. Los menospreciados, los cobradores de impuestos. Y es interesante que, aunque Jesús reprendía sus pecados, su vida inmoral, sin embargo ellos estaban ahí. Se pusieron al lado de Cristo para escucharle, aun cuando Cristo exponía sus vidas pecaminosas y les hablaba de la necesidad de estar a cuentas con Dios y les hablaba precisamente de mirar la bondad de Dios. Él estaba ahí, el Señor les estaba trayendo la realidad del reino de los cielos en la tierra y toda esta gente estaba dispuesta a reconocer sus pecados. Él se dirigía a ellos y les otorgaba ayuda espiritual y bendición. El Señor les dice, cuando veía estas multitudes, se compadecía porque los veía como ovejas sin pastor. No había quien los anime, no había quien los aliente. Eran multitudes. El Señor llegaba cansado después de enseñarles y aún con el cansancio seguía enseñándoles. Se compadecía de ellos, se compadecía de sus enfermedades, de sus aflicciones. Y Él terminaba muy tarde las enseñanzas y aún así oraba a su Padre en las madrugadas. Toda esta gente lo sigue, pero el versículo 2 nos dice que también había fariseos y escribas. ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Quiénes eran los escribas? Maestros de la ley. Los religiosos del tiempo del ministerio de Jesús. Aquellos que hacían el énfasis en guardar la ley de Moisés, en guardar las ceremonias. No estaban precisamente como los demás, no estaban como los publicanos. Ellos no estaban ahí por escuchar las enseñanzas de Jesús para acercarse a Dios en arrepentimiento y fe. No, ellos tenían un fin diferente. Dice que el versículo 2, léalo, ellos murmuraban diciendo, este, miren la forma despectiva de tratar al gran maestro y salvador, este, con los pecadores está, a los pecadores recibe y con ellos come. Esa era su función, estar ahí para murmurar, para hablar en contra de Jesús. Estos escribas y fariseos religiosos, en tono de reproche, hablan contra el Salvador. No se dan cuenta de la necesidad espiritual que había ahí. Ellos no están viendo eso. Ellos están viendo es que guarden la ley, que guarden las ceremonias. Una falsa espiritualidad, religión. Así que Cristo entonces, dice el versículo 3, entonces les refirió esta parábola diciendo, el Señor les muestra una parábola y el Señor cuenta tres enseñanzas que hablaban de una misma cosa. Él habla de la parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo pródigo. Tres enseñanzas, una sola parábola, una tras de otra, que hablan de la misma cosa. Mostrar precisamente el pecador perdido. Y esto me hace a mí preguntarme, ¿soy yo un pecador? ¿Eres tú un pecador perdido? ¿Has sido hallado por el Señor Jesús? El testimonio que vemos aquí de los escribas y fariseos era estrictamente cierto. ¿En qué sentido? Pues verdaderamente el Señor Jesucristo los recibe a los pecadores. Quiero que sepan que los religiosos que están ahí murmurando están diciendo una gran verdad. Cristo recibe a los pecadores. ¿Los recibe para qué? Para mostrarles el reino de los cielos, para llevarlos a un arrepentimiento, para perdonarlos, para santificarlos a través de la enseñanza de su palabra, para hacerlos idóneos para el reino de los cielos. Y tú debes de saber que Cristo no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Él vino al mundo a salvar a los pecadores. Aquel que está enfermo, ¿qué necesita? Un médico. Pero para saber que necesito un médico, debo reconocer la condición de enfermedad. Bueno, aquí está Cristo. Aquí está el Señor. Los fariseos, por un lado, decían algo serio. En verdad, Cristo está ahí para recibir a los pecadores. Todo esto me lleva también a hacer una segunda pregunta. ¿Estoy consciente entonces de que soy un pecador? ¿Estoy consciente de que hay pecado en mí? ¿Soy culpable y merecedor de la ira de Dios? Pues si estoy viviendo fuera de la voluntad de Dios, y estoy viviendo como yo quiero, estoy viviendo en pecado, ¿estoy consciente entonces de que voy camino a la perdición? ¿Estoy consciente de que el Señor juzgará mis actos? Si me expongo a los 10 mandamientos, ¿puedo yo salir victorioso y no ser condenado? Busquen conmigo Éxodo 20. Es bueno que podamos considerar la ley de Dios. Si yo me expongo a los 10 mandamientos, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23, primer mandamiento. ¿Tengo yo dioses ajenos delante de mí? ¿Hay algo más importante que Dios en mi vida? Bueno, si no estás buscando a Dios, si no estás buscando a Cristo y su palabra, entonces sí hay dioses ajenos delante de ti. Segundo mandamiento, no te harás imagen de ninguna semejanza, versículo 4, de lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. No te inclinarás a ella, no las honres. Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. ¿Hay algo a lo cual yo pueda inclinarme en adoración? ¿Hay alguna semejanza que yo pueda decir que es más importante que la voluntad de Dios? ¿O yo quiero acercarme a Dios a mi manera? ¿Lo hago a mi forma? ¿Acaso Dios no deja claro la manera en que el hombre se acerca a Él? Si es así, ¿por qué toda la gente entonces que quiere acercarse a Dios lo hace a su manera? ¿Por qué toda la gente se inclina ante una estatua? ¿Por qué toda la gente hace de un madero un ídolo y lo adora? ¿Por qué? Si aquí dice, no te harás imagen. Tercer mandamiento, versículo 7, Éxodo 20. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No uses el nombre de Dios en vano. Cuando oras y dices en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, ¿estás cumpliendo lo que estás diciendo en la oración? Si te comprometes a llevar una vida en el Señor y oras en el nombre de Jesús, ¿estás cumpliendo lo que estás diciendo o estás usando el nombre de Cristo o el nombre del Señor en vano? Cuarto mandamiento, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, porque 6 días harás tu obra, mas el día séptimo es reposo para Jehová tu Dios. ¿Hay un día en el cual yo le adoro al Señor y me dedico a Él, o yo paso trabajando todos los días de lunes a domingo? Quinto mandamiento, versículo 12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Honro a mis padres? ¿Honro la autoridad que Dios ha establecido? ¿Reconozco no solamente a mis padres terrenales, sino también a toda autoridad que el Señor ha hecho y levantado? ¿Me reconozco? ¿No tengo problemas para sujetarme? Sexto mandamiento, versículo 13, no matarás. Ah, yo no he matado a nadie. Pero cuando te enojas locamente contra alguien, ¿no lo has asesinado en tu mente? Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Ah, nunca he cometido adulterio. Te hago la pregunta. Y cuando miras a alguien codiciosamente, un hombre mira a una mujer codiciosamente, ¿no adulteró en su corazón ya? Cuando una mujer mira a un hombre y lo codicia, ¿no adulteró esa mujer también en su corazón? Octavo mandamiento, no hurtarás, no robarás. Oh, yo nunca he robado nada, pero a lo mejor le has quitado la honra a alguien. Porque has difamado, has calumniado a alguien y le has quitado la honra. Le has robado la honra a una persona. Noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio. Versículo 16. ¿Puedes decir que jamás en tu vida has levantado una mentira? Y décimo mandamiento de la ley moral de Dios. No codiciarás nada de tu prójimo. ¿Puedes decir que toda tu vida la has vivido sin codiciar nada? ¿Eres consciente entonces que hay pecado en tu corazón? Si estos 10 mandamientos que han sido expuestos y que han sido hablados y los has escuchado, ¿tú puedes salir victorioso de ellos y decir que no serás condenado por ninguno? ¿Puedes tú decir eso? Si eres consciente de que eres pecador, de que somos pecadores, entonces soy de las personas que están ahí, escúchame esto, junto con los publicanos, junto con los pecadores. Ahí estamos, sentados, escuchando la enseñanza del Señor. Ese es el punto. Porque si no te encuentras pecador, entonces ¿en qué grupo estás? ¿Dónde estás? Por eso es la pregunta, ¿has sido hallado? ¿Has sido encontrado por el Señor? El Señor está enseñando. Tú debes entender que eres como aquel paralítico que no puede pararse y tuvieron que traerlo para que el Señor lo levante. Eres como aquella mujer pecadora que no le importó la burla y el menosprecio con tal de acercarse al Señor y tener su perdón. ¿Reconoces esa condición? ¿Puedes decir que eres perfecto? ¿Podemos decir que somos perfectos? Ahí estamos nosotros, en ese grupo de publicanos y pecadores. Ese es nuestro lugar. Pero escuchando las enseñanzas del Señor. No importa, déjenlo que los fariseos y los religiosos murmuren. No les prestemos atención. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Y qué nos enseña? Versículo 4. ¿Qué hombre de vosotros? Recuerda, les va a contar una enseñanza. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de estas ovejas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Él se dirige a las multitudes. Él se dirige a los fariseos. Y les va a enseñar una verdad espiritual. ¿Qué hombre de vosotros, si ustedes tienen 100 ovejas y una se pierde, no dejan las 99 para buscar la que se perdió hasta encontrarla? ¿No hacen eso ustedes? Bueno, nosotros no somos realmente ganaderos ni agricultores, pero esa es la manera en que el Señor muestra la enseñanza. O tal vez podríamos decir, si tuvieras 12 hijos y uno se pierde, ¿no harías todo lo posible hasta encontrarlo? Cuando un hijo se extravía, ¿qué es lo que no hace la gente para encontrarlo? Uno solo, uno. Y aún si tuvieras 10, ya nadie tiene 10 hijos, definitivamente, pero si aún hubiera bastantes, ¿no fuera importante uno solo? ¿Y hacer todo lo posible por encontrarlo? En un sentido, hay muchas ovejas aquí, 100. Y una es importante, una sola es importante. Y esta es la oveja que se pierde, que se extravía. ¿Cómo lo hacen? Tal vez una oveja que brincó el corral, una oveja que se le escapó, se le escabulló a la vista del maestro, una oveja que tal vez ignoró estar bajo ese corral y no le importó, pero se extravió. Pero quiero que veas aquí en la enseñanza, ¿cómo el pastor la va a buscar? No importa si deja las 99 seguras, pero él va a buscar la que se ha perdido. No es algo, uno dice, una oveja, es una ovejita, pero te vas a dar cuenta lo importante que es para el pastor. El pastor no se quedó quieto, sino hasta ir a buscar la oveja y recuperarla. Deja las 99 y se dirige a buscarla. Bueno, esto mismo es lo que está diciendo Cristo de él mismo, como el buen pastor, que no escatima entregarse a sí mismo para salvar a los pecadores. Como lo dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, hay en vosotros el sentir como en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no se aferró a su divinidad, sino que se despojó y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, se humilló y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Este pasaje de Filipenses está diciendo, Cristo no quedó en el cielo, Él vino a esta tierra para buscar lo que se había perdido. No importa si dejó su condición de Dios, vino y se humilló. ¿Por qué se humilló? En el sentido de que vino a nacer como un hombre caído para venir a buscarnos. No solo con venir a buscar la oveja perdida, sino que algo más tenía que hacer el pastor. Lea conmigo el versículo 4. ¿Quién de vosotros teniendo 100 ovejas se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y el versículo 15, el versículo 5 dice, y cuando la encuentra, ¿qué es lo que hace el buen pastor? La pone sobre sus hombros, gozoso, porque la ha encontrado. Pero mira, ¿qué es lo que hace? El pastor, si deja las 99 y viene a buscar una sola, eso muestra precisamente el amor del Salvador por buscar a un solo perdido, a uno solo. Lo que habla precisamente de que el Salvador tiene una condición personal con cada pecador que está buscando. Va a buscarlo él solo. Y en la enseñanza de la oveja, ¿qué hace cuando encuentra la oveja? La pone sobre sus hombros. ¿Por qué? Yo te aseguro, esa oveja tiene que haber estado golpeada, a lo mejor sucia, a lo mejor, qué sé yo, herida. Ponte a pensar, una oveja en el desierto, sola, los lobos, la mordieron, la hirieron, ese animalito estaba ahí botado, postrado. Es la condición de todo ser humano extraviado de la voluntad de Dios. No puede hacerlo, no puede levantarse, no puede hacer nada. La oveja, no crean que es como un perro sabueso que sabe dónde ir. Hasta un animal tan sencillito como un gato puede regresar a casa. Pero la oveja no regresa. La oveja es un animal, realmente es muy peculiar entender cómo el Señor nos compara con ovejas. No se defienden, no tienen garras, no tienen dientes. Si les hacen algo, no gritan, se quedan calladas. Si se las come el lobo, se dejan comer. Si las hieren, ahí quedan postradas. No regresan a su casa solas. Si están perdidas, realmente no hay quien las salve. Si están ahí, esa es la condición. Pero el buen pastor está detrás de esa oveja y la encuentra. ¿Y qué hace? La pone sobre sus hombros. Es lo que hace el Señor como el buen pastor. Nos encuentra perdidos, extraviados, realmente fuera de la voluntad del Señor, alejados y llenos de nuestros pecados, sin la capacidad de poder nosotros levantarnos. No podemos hacerlo, pero vemos cómo el buen pastor toma esta oveja y la pone sobre sus hombros. Tú no tienes que caminar, solo tienes que dejarte llevar por el buen pastor. Él no te pide que camines, Él no pone la oveja al lado para que vaya con Él. No, Él la pone sobre sus hombros. No va atrás, no va adelante, va sobre sus hombros. Lo cual demuestra que el Salvador, en esa condición, en ese carácter amoroso, lo que hace sencillamente es cargar con nuestros pecados, cargar con nuestras culpas. Y lo que nosotros tenemos que hacer sencillamente es descansar en Él. Porque nos está cargando y nos lleva de regreso ¿a dónde? ¿A dónde nos lleva de regreso? Al redil. Si has encontrado al Salvador, te pregunto, ¿has sido hallado? ¿Te han encontrado? Bueno, Cristo te ha puesto sobre sus hombros como una oveja. Ahora, déjate cargar. No quieras saltar de los hombros de Cristo para volver a las andanzas del mundo. Déjate cargar, no te resistas. No te resistas. Deja que el buen pastor te traiga de regreso al redil. Deja que lo haga el buen pastor. Por eso la oveja necesita ser llevada. No puede andar por sí sola. Pero hay algo importante aquí. El gozo del buen pastor, porque él la carga sobre sus hombros. ¿Y cómo lo hace? Gozoso. Mira, se goza por haber encontrado esta oveja perdida. No se goza por las 99 que están guardadas y seguras, no. Se goza porque encuentra la oveja perdida. Y el versículo 6 lo dice con énfasis. Y al llegar a casa, dice, reúne a los amigos, reúne a los vecinos y les dice, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. El pastor de esta enseñanza está alegre y gozoso y quiere compartir el gozo con todos para que tú puedas ver lo importante que es cuando el Señor en su gracia infinita salva a uno solo que se ha perdido. Hay un gozo en los cielos. Es uno de los pocos momentos donde lo que se hace en la tierra refleja un gozo en los cielos. No por las 99, no, por la que se extravió, por la perdida. Esto nos habla del gozo del Salvador al ver, al encontrar un pecador arrepentido. Una vez más, déjame decirte que la oveja en esta situación es pasiva. Es encontrada y es llevada por el pastor. Mira las multitudes que están ahí reunidas. Tú puedes haber dicho, yo encontré a Jesús. Puede ser que si hubieras estado en esas multitudes, estabas escuchando a Jesús y tú dices, lo encontré. Pero déjame decirte que es que Él te encontró a ti. Es Él que te encontró. Y a través de su cuidado amoroso y a través de mostrar el pecado que hay en tu vida, lo que tú tienes que hacer sencillamente es rendirte al Salvador. ¿O puedes tú decir que no necesitas a un Salvador? Las ovejas necesitan a un pastor. Las cabras no necesitan un pastor. Son las ovejas que necesitan un pastor. Entonces el Salvador, en esta parábola, como el buen pastor, se alegra, se goza, hay gozo en los cielos. Y el versículo 7 nos da la enseñanza clara de esta primera parte de la parábola, porque luego el Salvador va a hablar de la moneda perdida y luego del hijo extraviado, el hijo pródigo. Versículo 7 dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Los fariseos están escuchando esto. Los religiosos están escuchando esto. Y por eso el Señor le está diciendo a ellos que Él está ahí enseñándoles. ¿Por qué? Porque Él está buscando a los pecadores arrepentidos para llevarlos sobre sus hombros como una oveja y mostrarles su gracia y su bondad. Pero es interesante. Algo más. ¿Qué vemos aquí en el versículo 7? Por un pecador, ¿qué dice? Léelo conmigo. Por un pecador que se arrepiente. El gozo del Salvador, la fiesta que hay en los cielos, es cuando un solo pecador se arrepiente. Cuando una sola oveja, no importa si hay 99, una sola puede ser llevada de regreso al redil. La oveja está incapacitada ya de hacer cosas por sí sola. El pecador ya no peca más. ¿Por qué? Porque ha reconocido su condición pecaminosa delante de Dios y por eso se arrepiente. No puede agradar a Dios por sí mismo. Los fariseos estaban ahí murmurando, hablando precisamente del Señor Jesús, pero ¿ahora entiendes por qué los publicanos y los pecadores estaban ahí para escucharle? Porque había palabras de vida eterna en el Señor Jesucristo. Había palabras de vida eterna. Pero si eres un pecador a quien Dios está llamando, debes entender que debe ser un pecador arrepentido. Por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Te pregunto yo, ¿los fariseos necesitaban arrepentimiento? ¿Los fariseos que estaban ahí murmurando, ellos les interesaba el arrepentimiento? No les interesaba el arrepentimiento, porque estaban llenos de religión, porque ellos pensaban que podían agradar a Dios haciendo sus propias obras. No necesitaban arrepentimiento, pero si tú ves la condición caída que tienes y tú ves que necesitas a un Salvador porque has desobedecido la ley de Dios, entonces eres un pecador que necesita arrepentirse. Eres como el publicano que está escuchando al Señor Jesús. Eres como aquella pecadora, ramera, prostituta que está escuchando al Señor. Eres como aquel ladrón de impuestos que está escuchando la voz del Salvador, pero que ha reconocido su condición caída y pecadora. Si no ves esa condición, entonces no estás en ese grupo. Estás con los fariseos, que están hablando y murmurando y diciendo, oh, yo soy tan justo. El Señor solamente ha venido a buscar a estos pecadores. Yo estoy del lado de los justos. No me vino a buscar a mí, porque yo soy justo en mis propias acciones. Si es así, serás condenado, porque las obras que haces no te podrán salvar. Recuerda, leímos Éxodo 20, leímos la ley moral de Dios. Te pregunto, ¿puedes tú guardar esa ley perfectamente? No. Entonces te pregunto en esta noche, ¿has sido hallado? ¿Has sido encontrado? Si es así, si has sido hallado por el Señor, deja que el Señor pueda cargarte sobre sus hombros y traerte de casa al redil. Deja que el Señor pueda cargarte y regresarte a donde perteneces. Pero tienes que hacerlo como un pecador que está arrepentido ante Dios. Si es así, hay gozo en los cielos por uno que se arrepiente, que por 99 que no necesitan arrepentimiento.